Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Deseándoles que tengan un buen día, iniciamos el Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. El programa de hoy, igual que como ha sucedido a lo largo de este mes de noviembre, está dedicado a recordar la Revolución Mexicana a través de su música y seguiremos transmitiendo de la serie del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Testimonio Musical de México, Corridos de la Revolución Mexicana. Tendremos igualmente nuestra sección de cápsulas de SOMEDICIT, Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de la serie En su tinta, un repaso a la literatura, sus personajes y sus obras. Y tendremos también, de una producción de Radio Universidad, la serie Albores de la Ciencia Potosina, un repaso a la contribución de la ciencia potosina, principalmente en el siglo XIX. Iniciamos.
Galería.
El corrido que vamos a escuchar a continuación, el corrido de Benjamín Argumedo, data de 1916. Benjamín Argumedo es uno de los personajes muy conocidos de la gesta revolucionaria. Es un personaje de singular interés al que vemos acogerse sucesivamente a varias facciones revolucionarias. En un comienzo fue maderista, después orozquista, huertista y convencionista sucesivamente, para terminar en una actitud de rebeldía que, sin acogerse a ningún grupo, patentiza su inconformidad con el carrancismo. Del corrido podemos inferir que Argumedo era muy popular y que contó con una gran simpatía por parte del pueblo, en el cual tenía puestas las esperanzas de salvar la vida una vez que fue sentenciado a muerte. Cuando esto ocurrió, el general pidió la merced de ser pasado por las armas en público, pues estaba consciente de que el pueblo habría de amotinarse, lo cual en efecto sucedió. En este relato, uno de los más importantes y trágicos que produjo la Revolución Mexicana, su melodía expresa con gran fidelidad la nostalgia por la vida que produce la inminencia de la muerte. Vamos a escuchar este corrido. Nuevamente, como ha sucedido en programas anteriores, los intérpretes son en voz y arpa Ángel Morales y el violín Juan Manuel Morales. Y es tiempo de hablar un poco de estos intérpretes. Este es un disco editado en 1983 por el INAH. Y estos intérpretes populares tienen la siguiente presentación por parte del ensayo presentado en el disco. Don Ángel Morales, casado de 72 años, y recuerden que estamos hablando de 1983, nació en la ex hacienda de Guadalupe, Río Grande, Zacatecas. Se dedicó a la profesión de corridero porque, como él mismo dice, no le tocó tierra. Desde los 15 años toca el arpa para acompañar el canto y a lo largo de su vida ha formado un repertorio en el que predominan los corridos, aunque también conoce un número nada despreciable de canciones y tiene una que otra composición propia. Podría cantar sin repetir una pieza días enteros. Actualmente vive en la ciudad de Zacatecas, dedicado a su profesión. Sus lugares de trabajo están reducidos a las cantinas de la ciudad, sitios donde se ha ido a refugiar la música tradicional, expulsada de otros lugares por la música comercial. Don Ángel, como buen corridero que es, ha andado los caminos, ha conocido diversos lugares y auditorios. Eso y su innegable calidad artística lo han hecho famoso y respetado en su gremio y entre las personas que todavía saben escuchar y valorar la belleza fuera, la belleza fiera que el corrido mexicano posee. Su profesión, los años y la experiencia confieren a don Ángel sabiduría y sencillez, una dignidad seca y verdadera que pocas personas logran adquirir. Posiblemente de allí provenga ese matiz sabio y delicado que da a sus interpretaciones y que están muy lejos de alcanzar los intérpretes uncidos al carro de la música comercial. En los corridos que interpreta Don Ángel se hace acompañar, además del arpa que él mismo toca, de un violín que ejecuta su hijo, Juan Manuel Morales, de 43 años. Don Juan Manuel trabajó en la Ciudad de México, en la Plaza Garibaldi, en diversos conjuntos de mariachi. Escuchemos su interpretación del corrido de Benjamín Argumedo.
Y Benjamín ¿Qué merced quiere que le haga? ¿Qué merced quiere que le haga? Mi general Argumedo. Oígate, mi general, oígate, mi general, yo también fui hombre valiente. Quiero que usted me apuntile, quiero que usted me apuntile al público de la gente. Oiga usted, mi general Argumedo, yo no le hago este favor. Todito lo que yo hago, todito lo que yo hago, es por orden superior. Su familia que ahí estaba, su familia que ahí estaba, muy triste y muy asustada. Al oír esa sentencia, al oír esa sentencia, tuvo que caer desmayada. Luego que Argumedo vio, que no se le concedía. Adiós todos mis amigos, adiós todos mis amigos, adiós penitenciaría. Caminan con Benjamín a fusilarlo al panteón. El pueblo se les opuso, el pueblo se les opuso, porque no fue de opinión. Regresan con Argumedo, regresan con Argumedo, como a volverlo a juzgar. A las 5 de la tarde, lo fueron a fusilar. Cuando oyeron la descarga, cuando oyeron la descarga, toda la gente corría derecho a la plaza de armas, derecho a la plaza de armas, a ver lo que sucedía. Adiós águila preciosa, que en mi sombrero lucía. ¿Dónde veniste a quedar? ¿Dónde veniste a quedar? En las manos de Murguía. Ya se acabó Benjamín, ya se acabó Benjamín, ya no lo irán a mentar. Y está juzgado de Dios, y está juzgado de Dios, y su alma ya va a descansar. Adiós montañas y sierras, adiós montañas y sierras, ciudades y poblaciones. ¿Dónde me viven las guerras? ¿Dónde me viven las guerras que parecían quemazones? Después de tanto sufrir y tanto andar navegando, vine a quedar sepultado, vine a quedar sepultado en el panteón de Durango. Siempre yo ya me despido, siempre yo ya me despido, porque cantar ya no puedo. Aquí no fin el corrido, aquí no fin el corrido de Benjamín Argumedo.
Y regresamos. para dar paso a nuestra cápsula de SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, en esta serie que ha titulado En su tinta, los escritores son más sabrosos en su tinta, como reza la presentación de esta serie, y se refiere justo a una revisión de personajes de literatura, a sus obras y sus obras literarias principalmente. Es un esquema bastante interesante que tiene SOMEDICIT, que lo hace con el Instituto de Energía Renovables de la UNAM. Vamos a escuchar la cápsula y regresamos prácticamente para terminar el programa del día de hoy.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Ana Akhmatova, a la ciudad de Pushkin. ¿Qué puedo hacer? Ellos te destruyeron. ¿Qué encuentro más cruel que el separarse? Aquí hubo un surtidor, allá alamedas, más a lo lejos verdecía el parque. La aurora más rosada que ella misma fue aquel abril. Olor a húmeda tierra, a primer beso. Las hojas de este sauce en el siglo pasado se murieron para brillar 100 veces más lozanas en la forma de un verso. Las rosas se trocaron en purpúreas rosaledas silvestres, pero los himnos de la escuela siguen brotando sin desánimo. Medio siglo pasó. Fui premiada por la divina suerte, y en los días violentos olvidé el fluir de los años. Ya no voy por allí, pero a la orilla del río de la muerte yo llevaré mis trémulos jardines de Tsarkos Koye Selo. Versión de Rafael Alberti. Ana Akhmatova, fragmento. Me pareció que las llamas de tus ojos volarían conmigo hasta el alba. No pude entender el color de tus ojos extraños. Todo alrededor palpitaba. Nunca supe si eras mi enemigo o mi amigo, y si ahora era invierno o verano. 21 de junio de 1959, Moscú. Versión de Jorge Bustamante García.
En la lectura, Concha Ruiz. Ana Akhmatova es una de las más destacadas poetas rusas de todos los tiempos. Nació en Odessa el 23 de junio de 1889 y murió en Moscú el 5 de marzo de 1966. Hija de una noble familia de origen tártaro, estudió latín, historia y literatura en Kiev y en San Petersburgo. Su infancia no parece que haya sido muy feliz. Ana comenzó a escribir poesía a la edad de 11 años. Como su padre no quería ver ningún verso impreso bajo su respetable apellido, ella decidió adoptar como seudónimo el de su bisabuela tártara, Akhmatova. Durante muchos años fue silenciada por el régimen soviético. Sus poemas se prohibieron, fue acusada de traición y deportada. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y en la última sección del programa tendremos nuestra cápsula de albores de la ciencia potosina. Esta es una producción de Radio Universidad que hemos preparado con información acerca de los acontecimientos de la ciencia en San Luis Potosí, algunos de ellos desconocidos, y también un repaso a los personajes. Esta producción hemos estado transmitiendo algunas cápsulas de la primera serie, y si usted ha tenido oportunidad de escucharlas, podrá darse cuenta que son acontecimientos de suma relevancia y, repetimos, muchos de ellos desconocidos. Estaremos en poco tiempo también, ya tendremos lista la segunda serie, de la segunda temporada, digamos, de esta serie de cápsulas de Al Borde de la Ciencia Potosina, y queremos ponerla a su consideración. Si usted tiene algunos comentarios que hacer al respecto, estos son bienvenidos, los puede hacer aquí directamente en Radio Universidad, con atención al programa El Cronopio, la revista radiofónica, o bien hacerlos llegar a nuestro correo electrónico, que es el siguiente, flash@fciencias.uaslp.mx. Repitiéndolo, es flash@fciencias.uaslp.mx. Sus comentarios son bienvenidos y podremos estar tomando en cuenta para estas nuevas temporadas de Al Borde de la Ciencia. Igualmente, queremos recordarles que estas cuestiones de cápsulas radiofónicas, de acontecimientos históricos de la ciencia, se conectan también con series de cápsulas en video y en artículos que pueden ustedes estarlos consultando en diferentes medios en los cuales los estamos publicando, pero especialmente en la página de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada. La página la puede consultar en el sitio galia.fc.uaslp.mx/museo. Después de http://:// directamente puede teclear galia.fc.uslp.mx/museo. Ahí entrará usted a la página de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y podrá revisar, aparte de todos los eventos que se realizan, todas las producciones, tanto en radio como en video, y empresas que se realizan en esta cuestión de rescate histórico que se realiza a través del Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí, que por lo pronto no está abierto, digamos, al público, pero que sí tiene actividad constante en lo que es eventos y estudios y rescate de estos acontecimientos históricos, que parte de ellos se reproducen en estas cápsulas de albores de la ciencia potosina. Entonces vamos a escucharla y con ello pues llegamos al final del programa del día de hoy. Aprovechamos para despedirnos, invitarlos a que siga escuchando Radio Universidad, quédese escuchando la radiodifusora universitaria, una programación amplia y variada, además de interesante, y nosotros los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, aquí por Radio Universidad. Hasta la próxima.
Galería.
Albores de la ciencia potosina. Radio Universidad.
A finales de 1877 se fue gestando la creación del que sería el Observatorio Meteorológico de San Luis Potosí, con el objeto de que el Observatorio Meteorológico Central Mexicano contara con una red de observatorios para el registro de datos meteorológicos. Para tal fin, el Ministerio de Fomento conminaba a los gobiernos de los estados a instaurar dichos centros. En el caso de San Luis Potosí, el gobierno del estado, que había dado impulso al desarrollo del Instituto Científico y Literario, apoyó la creación del observatorio y para enero de 1878 inauguraba en el instituto los trabajos, tanto la biblioteca pública como el observatorio meteorológico. En diciembre del año de 1877, se aprobaba la creación del observatorio y se nombraba a Gregorio Barrueta, médico y naturalista, que estaba al frente de la Cátedra de Historia Natural y del Museo, como director del observatorio. En el mes de enero de 1878, comienzan los trabajos del observatorio registrando los primeros reportes, mismos que se publicaron en el periódico oficial del Gobierno del Estado. La Unión Democrática, junto con una misiva del ministro de Fomento, señor Riva Palacio, que felicita al Estado y a Gregorio Barrueta por los inicios del trabajo del observatorio. El doctor Gregorio Barrueta estuvo al frente del Observatorio Meteorológico del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí desde su creación hasta su muerte en el año 1906.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.